Mi insistencia tenía un aspecto enfermizo, y lo sabía, pero la hostilidad de mi padre hacia mi cuñada adquiría tintes distintos, más sombríos y secretos, casi culpables, cuando la relacionaba con la fugaz aparición del cementerio y la indiferencia de los demás no me serenaba, porque la única respuesta a mis preguntas eran muchas más preguntas a las que ya nadie podría contestar por mí. Nunca se me había ocurrido plantearme qué clase de hombre, de hombres distintos tal vez, podría haber llegado a ser mi padre antes de convertirse en él mismo. ¿Qué clase de hombre podría haber seguido siendo mientras mi conciencia y mi memoria lo registraban como un ser único, íntegro y sin fisuras? A lo mejor hasta tuvo una novia en Rusia, había dicho Mai. Y yo me había entretenido tejiendo aquella historia y otras mucho más extrañas, pero ninguna había logrado rescatarme del frío de media docena de palabras pronunciadas en el tono de las cosas que no tienen importancia, ni ayudarme a entender la mirada de una mujer joven que parecía equivocada y no lo estaba, mientras me miraba como quien cumple una misión y no tiene prisa. Mi interés, casi mi obsesión por recordar datos sueltos, imágenes, palabras, acordes discordantes en la melodiosa figura del hombre que yo había conocido, sometía mi memoria a una tensión extrema de resultados engañosos, desleales con la realidad, a base de forzar interpretaciones complejas de los hechos más simples. La muerte es atroz, cruel, insoportable. Tal vez solo era eso, la suma de mi dolor y de mi culpa, una morbosa aversión a los entierros que no tenía otra justificación que la propia naturaleza de tales ceremonias. Más allá, solo quedaba el tiempo, que iría limando los picos y rellenando los huecos, devolviendo seguramente cada cosa a su lugar y mi ánimo al horizonte sereno donde mi padre volvería a encajar en el perfil desmedido de la montaña más alta. Porque había sido un hombre mucho más extraordinario de lo que llegaríamos a ser sus hijos. Metí el coche en el garaje y fui andando hasta la calle Argensola. Mi hermana Clara vivía allí en un piso enorme, antiguo y muy bonito, en el que habíamos vivido todos juntos cuando éramos pequeños. A mí me encantaba aquella casa y la había recordado con nostalgia desde que mi padre decidió matar dos pájaros de un tiro y edificó en una de sus parcelas de la Moraleja para gozar de una vivienda representativa de su estatus y escapar al mismo tiempo de la agitación que estaba empezando a sacudir lo que hasta entonces había sido uno de los barrios más tranquilos del centro de Madrid. Cuando nos mudamos a las afueras, yo tenía 15 años y me pasé los 10 siguientes viajando entre las dos casas, la antigua, que mi padre no había vendido por la clamorosa oposición de mis hermanos mayores, que le convencieron de que era mucho más insensato obligarles a coger el coche de madrugada y hartos de copas, que permitirles quedarse allí las noches de los viernes, de los sábados, y la nueva, a la que dejé de ir a dormir los fines de semana cuando conquisté al mismo tiempo la mayoría de edad y la llave de Argensola. Después, durante casi 5 años en los que invertí buena parte de mi tiempo libre en calcular dónde podría poner otra estantería para los libros que desbordaban ya las posibilidades de mi minúsculo, agradable y desproporcionadamente caro apartamento de Boston, sentí una añoranza aún mayor por aquel piso de techos altos y habitaciones amplias, cuadradas. Pero al regresar me encontré con que no tenía opción. Clara, la novia más precoz de todos mis hermanos, ya había fijado una fecha para la boda y estaba haciendo obras. Me conformé con lo más parecido que podía pagar en el mismo barrio, un piso grande y un tanto destartalado en la calle Hortaleza, que quedó muy bien después de arreglarlo, aunque no me ahorró del todo la punzada de melancolía que me asaltaba cada vez que entraba en el portal de la casa de mi hermana. «Mira qué eres, Álvaro». Mi madre abrió la puerta, me dedicó una sonrisa apagada, me besó con fuerza en las mejillas. «Ya sabía yo que no me ibas a llamar antes de salir, y bien que te lo he dicho». «Pero mamá, si ya sabías que iba a venir». Clara, los labios hinchados, los tobillos más hinchados aún, las piernas hinchadísimas, vino a mi encuentro caminando detrás de su inmensa tripa y me saludó con la alegría de un soldado acorralado que ve venir de lejos a los refuerzos. Y además, Álvaro también sabía que tú ibas a llamar a Lisette para preguntarle a qué hora había salido. O sea que... ¿Y cómo ibas a verlo? A ver. Porque te conozco, mamá. La besé otra vez y ella me cogió del brazo mientras mi hermana se reía. Porque te conozco. De todas formas, yo no sé qué trabajo te cuesta llamar a tu madre, hijo mío. Clara supuso en voz alta que a todos nos apetecía tomar un café y nos dejó solos en el salón. Me senté con mi madre en un sofá y contemplé con ternura una escena que no había vuelto a ver desde que era pequeño, mientras ella revisaba la correspondencia con su elegante pericia de siempre, rasgando los sobres con un abrecartas que ya estaba preparado sobre la mesa y que producía un corte tan limpio como un bisturí. Al llegar, la había encontrado físicamente bien, mucho mejor de lo que pretendía estar. A pesar de la fragilidad de su aspecto, era una mujer fuerte, que nunca había padecido una enfermedad grave y siempre se había recuperado de las leves antes de tiempo. Todos estábamos seguros de que resistiría bien el golpe, y sin embargo no logró mantener los ojos secos más allá de la segunda tarjeta de pésame, y cuando leyó la última los cerró, se dejó caer sobre el sofá, hundió la cabeza en el respaldo y permaneció así, ausente, en silencio, durante un rato. Clara llegó con el café y la miró con un gesto equidistante entre la inquietud y la compasión. Ella volvió en sí muy despacio. «No sabéis las ganas que tengo de que se acabe todo esto». «Sí lo sabemos, mamá, no te preocupes», contesté al contemplar en ella el cansancio que yo mismo había sentido hacía muy poco. Esa urgencia de empezar a recordar a mi padre por mi propia voluntad, libre de la presión de los ritos y de los objetos, la bien intencionada hostilidad de las palabras y las ceremonias. Mi madre me cogió la mano, asintió con la cabeza, suspiró, volvió a erguirse y luego, ignorando la taza que Clara le había puesto delante, miró todas las demás cartas por encima, deteniéndose solo en el sobre cuya solapa yo había destrozado al atravesarla con un dedo. «¿Y esto qué es?», me preguntó sosteniendo el papel con membrete de Caja Madrid que yo había leído antes. «Pues una carta que ha llegado por mensajero de alguien de un banco que quiere hablar contigo de unos fondos que tenía contratados papá, creo. A ver, déjame mirarlo». Volví a leer el texto por encima y le hice un resumen. «Sí, bueno, papá tenía invertido un dinero, aquí no pone cuánto, en unos fondos con desgravación fiscal. Y este señor quiere saber si te interesa recuperar el capital o reinvertirlos en otros que naturalmente, según él, ahora son mucho más ventajosos, etcétera. ¿Te lo puedes figurar?». «¿Y cómo se llama?». «¿Este señor?». Mi madre asintió. «Pues R. Fernández Perea. No sé, Ramón, Ricardo, Rafael». «No lo conozco». «O Roberto», apuntó Clara. «O Remigio», añadí yo, y mi hermana se echó a reír, pero la mirada de impaciencia de su madre la disuadió de seguir jugando. «No, no me suena a nadie con ese nombre. ¿Y qué se supone que tengo que hacer, llamarle por teléfono?». «Bueno», volví a consultar la carta. «Él dice que está a tu disposición para celebrar una entrevista personal, pero puedes llamarle, por supuesto, aquí está su teléfono». «Vete a verle, mamá». Clara la miró, me miró a mí después. «Tratándose de dinero es mejor, ¿no?». «Sí», le di la razón sin mucho interés. «Es posible». Entonces mi madre se tomó el café muy despacio, yo le pregunté a Clara qué tal estaba, ella me contestó que fatal, harta de tripa y deseando parir, y cuando parecía que el tema no daba más de sí, volvió sobre él por sorpresa. «Mira una cosa, Álvaro», me dijo, «las cuentas, o como se llamen, de la carta esa, ¿estaban a nombre de papá o de alguna de las empresas?». «Parece que de papá, es el único nombre que aparece». «Entonces vas tú», sentenció. «Le llamas, quedas con él y te enteras de todo». «¿Yo?», intenté defenderme. «¿Pero por qué? Si yo no sé nada de esto, mamá, que vaya Rafa, que es el que entiende de dinero». «Rafa entiende del dinero del grupo, pero tu padre nunca mezcló las cuentas. Nuestro dinero aquí, el de las empresas allí, decía siempre. Por eso es mejor que vayas tú. Además, tus hermanos están siempre muy ocupados. A ti no te cuesta nada acercarte un rato cualquier mañana al banco ese y... Mamá, yo también trabajo, ¿sabes? Sí, bueno, en fin, no compares. Si ni siquiera das clase todos los días, hijo. Pero... voy a inaugurar una exposición sobre agujeros negros dentro de 2 semanas y tengo que ir al museo casi todos los días, iba a decir, pero me callé a tiempo. Vale. Renuncié a agotarme en una batalla inútil, como todas las que ya había perdido mientras intentaba convencer a mis padres y a mis hermanos de que el Estado no me pagaba un sueldo todos los meses por estar de vacaciones, una causa que no había mejorado en absoluto con mi incorporación como asesora al equipo de un nuevo Museo Interactivo de las Ciencias. Ahora ganaba más que mi hermana Angélica, la otra Carrión funcionaria, pero ese dato, lejos de incrementar mi prestigio, había terminado de convencer a mi familia de la disparatada inanidad de mi profesión. —¿Y dices que un banco os ha dado dinero para montar esto? —me preguntó mi madre el día que vino al museo conmigo y con mi sobrino Guille, cuya opinión me interesaba mucho más, porque entonces era el niño de 10 años más listo que conocía. —Millones y millones, mamá —le contesté, y ella arqueó las cejas—. Pues parece un salón de recreativos, hijo mío, concluyó. ¿Y qué quieres, que pongamos retratos de Newton en las paredes y vitrinas con maquetas de catapultas medievales? Le pregunté. Y ella me contestó que así por lo menos parecería un museo. No volvimos a cruzar una palabra hasta que Guille regresó. Es increíble, Álvaro, me dijo, pero acojonante, me encanta, en serio. Mi madre regañó a su nieto por hablar tan mal, y luego, en el camino de vuelta, a mí, por malgastar mi legendaria inteligencia en tonterías. —Entonces vas tú a ver a ese señor del banco, ¿no? —repitió en la puerta cuando yo ya no esperaba más que 2 besos de despedida. —Sí, mamá, voy yo. Eso fue todo. Mi madre envió aquella entrevista al hijo equivocado, y ya nada volvió a ser como antes. Aquella tarde, cuando fue a despertarlo, Raquel Fernández Perea se encontró a su abuelo Ignacio sentado en la cama, con las gafas puestas y mirando a lo lejos, hacia un punto suspendido más allá del color, el cielo de primavera que no es tan azul como el de invierno ni tan hermoso como el de otoño, pero suspende sobre la ciudad una promesa tierna y se emociona al sentir el crujido del aire que se estrena a sí mismo en cada segundo. —Son las 5, abuelo —anunció la niña, e interpretando su sonrisa como una licencia, corrió hacia la cama y se tumbó a su lado, cuidando de colocar bien las trenzas para que la abuela no se enfadara con ella después. —¿No te has dormido? —No —respondió, pero se corrigió enseguida, como si no quisiera levantar sospechas—. —Bueno, sí, un poco. —¿Y a dónde vamos a ir hoy? El abuelo Ignacio dormía la siesta como si fuera una noche pequeña en medio del día, porque se desnudaba y se ponía el pijama y bajaba todas las persianas y cerraba todas las puertas antes de irse a la cama. La abuela Anita prefería dormitar con la televisión encendida, sentada en una mecedora, con un cojín en los riñones, otro en la cabeza y algo para leer entre las manos. Un libro o el periódico que se le iba cayendo de los dedos muy despacio, siguiendo el ritmo al que cedían sus gafas mientras resbalaban por su nariz hasta quedarse enganchadas en la punta. —¡Uy, creo que he dado una cabezadita! —decía al despertarse, y se negaba a aceptar la versión de su nieta, que le había visto dormir con la boca abierta desde antes de que raptaran a la mujer del granjero o a la hija del gobernador, hasta que llegaba el séptimo de caballería o los piratas salían victoriosos en la última batalla de la película que había emitido la primera cadena. —¿Qué voy a roncar? ¿Qué voy a roncar? —decía luego—. Si aquí el único que ronca es tu abuelo. Eso también era verdad, porque a veces Raquel le escuchaba desde el centro del pasillo y la habitación del fondo parecía la guarida de una familia de monstruos feroces con un solo pulmón, que se desvanecían sin resistencia alguna cuando ella abría la puerta, levantaba las persianas y decía en voz alta: —Ya son las 5, abuelo, ¿a dónde vamos a ir hoy? Así empezaba el mejor momento de todos los sábados, que eran los mejores días de la vida de Raquel desde que los abuelos volvieron a España. No había sido fácil, pero había merecido la pena. No había sido fácil porque los habían esperado mucho tiempo, más del que todos calculaban. Ignacio Fernández Muñoz se negó a poner un pie en Barajas hasta septiembre de 1976 y dejó muy claro que venía de vacaciones. «Solo de vacaciones», repitió, después de besar a sus nietos sin ninguna solemnidad en la voz, ningún indicio de emoción o incertidumbre, ni la pálida sombra de un temblor, como si de verdad creyeran las palabras que decía o se sintiera protegido por la uniforme impersonalidad que convierte todos los aeropuertos del mundo en territorio neutral. Cada uno de sus gestos, de sus movimientos, desde la elegante indiferencia de sus pasos hasta la curiosidad cortés de las miradas que dirigía a los viajeros, a sus equipajes y a las bailadoras de plástico en miniatura que le devolvían la mirada desde todos los escaparates con los ojos muy pintados, moño de pelo negro y bata de cola, eran tan exactos y comedidos, tan indolentes como si los hubiera estado ensayando durante varios días delante de un espejo. Raquel se sintió decepcionada por su naturalidad, el aplomo con el que aparentaba estar llegando a Suiza, una actitud de simpatía distante y desinteresada que habría inducido a cualquier extraño a suponer que no era más que la acompañante de su mujer. Porque la abuela sí, la abuela besó el marco de la puerta por la que salió al vestíbulo del aeropuerto. «Anita, por favor», murmuró él, y volvió a hacer lo mismo al atravesar la puerta que la separaba de la calle. «Anita, deja de hacer tonterías, anda, por favor, te lo pido». Y lloró, y se rió, y se tapó la cara con las manos mientras decía cosas raras, frases hechas, palabras sueltas que no acababan de encajar bien entre sí, acordándose de su madre sin venir a cuento después de haberlos abrazado por turnos, estrechándolos muy fuerte. Y sin embargo, cuando llegaron hasta el coche y acomodaron las maletas y se apretaron dentro, él dirigió su propia ceremonia de bienvenida sin perder nunca el control, pero sin molestarse tampoco en ocultar que la había planificado de antemano. El conductor giró la llave de contacto, pisó el acelerador y cuando iba a meter la marcha atrás, su padre le detuvo con una pregunta. «¿A dónde vamos?». El hijo se quedó mirándole con extrañeza. Eran las 12:30 de la mañana de un día soleado, un calor benévolo que ya presentía la convalecencia amable del otoño. «Pues a casa, a dejar las cosas, ¿no?». «Ni hablar». La voz del viajero era firme, pero sorprendentemente risueña a la vez. «Pues sí, era lo que me faltaba, volver a Madrid después de 37 años para ir derecho a conocer Canillejas, ya te digo». «¿Y a dónde quieres ir?». «A las Vistillas». Su hijo, que había sonreído a la brusca y caprichosa determinación del recién llegado, volvió la cabeza y le dirigió una mirada precavida, donde el desconcierto no pesaba tanto como la intuición de un ridículo inminente. «¿Y eso, aparte de en las letras de los chotis, dónde está?». «Pues, ¿dónde va a estar? ¿Dónde ha estado siempre? Al final de la calle Bailén. Vamos, digo yo». «Ya». Pero el coche no se movió, la cabeza del conductor tampoco. «¿Y por dónde voy?». «Pero bueno, Ignacio, ¿será posible?». El padre sonreía, moviendo la cabeza de pura satisfacción, como si la ignorancia de su hijo le devolviera algo que creía haber perdido muchos años atrás. «Vamos a ver, la Puerta del Sol, ¿te suena?». «Claro, papá». «Bueno, pues llegas hasta allí, coges la calle Arenal, desembocas en Ópera, rodeas el teatro, sales a la Plaza de Oriente y giras a la izquierda». «¿Y Arenal? ¿Cuál es? Porque hay dos, ¿no?». «Yo te lo digo, hijo, yo te lo digo». Raquel, sentada a su lado, le escuchaba murmurar: «Esto ha cambiado mucho, no lo reconocería, porque eso... No, no puede ser, ¿o sí? No, no sé. Estoy perdido, Anita, ¿será posible?». Hasta que llegaron a una avenida muy grande con árboles y fuentes y muchos coches en todas direcciones y su voz se elevó más clara que antes, más grave y más seria, más triste y casi furiosa. «La Castellana», dijo, y la abuela, que estaba sentada junto a la otra ventana con Mateo en brazos, le buscó la mano, se la llevó a la boca y la besó muchas veces. Joder, joder. La cojo, ¿no? Pues claro, coño, ¿cómo no la vas a coger? La incertidumbre de su hijo le rescató de su propia emoción. Ve hasta Cibeles y luego coge Alcalá hasta arriba. Pero bueno, ¿cómo está esto si lo han destrozado? Mira, Raquel, cuando yo vivía aquí, este paseo estaba lleno de palacetes como ese, ¿ves? Algunos cayeron con los bombardeos, porque nos bombardeaban todos los días, ¿sabes? Pero yo no sé qué pasaría después, porque... ¿Y ves ese edificio tan grande de la izquierda? Es la Biblioteca Nacional. Esto sí que está igual. Y por esa calle, que se llama Génova, se va a mi casa. Y estos Recoletos y el Café Gijón. ¡Qué barbaridad! ¡Mira esa fuente! Sí. Y ella, que no podía comprender que su abuelo la estaba usando como escudo contra sí mismo, le interrumpió de pronto. «Las Cibeles, la he visto muchas veces. Ahora vivimos aquí, abuelo». «Claro», aceptó él, «claro». Y sin embargo la llevó a un lugar donde nunca había estado antes y le enseñó que una ciudad puede ser algo más que un conjunto de calles con casas donde vive la gente. «¿Por qué querías venir aquí, abuelo?», le preguntó cuando ya se había cansado de estar de pie a su lado, mientras él lo estudiaba todo sin pronunciar una palabra, como si pretendiera reconocer cada edificio, cada tejado, cada puente, cada cuesta, cada árbol, cada loma, cada uno de los picos de la sierra que se levantaba al fondo, recostándose contra el horizonte con tanta nitidez como si todo formara parte de un gigantesco decorado. «Bueno, las vistas son muy bonitas, ¿no?». «Sí, pero...». Raquel no se atrevió a llevarle la contraria del todo. «No sé, hay muchos sitios más bonitos. El Retiro, por ejemplo, o la Plaza Mayor. A mí me gustan más que esto». «Sí». Su abuelo la miró, sonrió. «Pero este fue el último sitio de Madrid donde estuve antes de marcharme. De aquí me fui y aquí quería volver». Entonces se volvió hacia su mujer, acercó la cabeza a la suya, bajó la voz. «Aquí fue donde...». «Ya lo sé». Anita se apretó contra él, le besó en la cara. «No pienses en eso, vamos a tomar algo, anda». Raquel no entendió el sentido de esas palabras, pero adivinó que el repentino interés de su abuela por arrastrarles a la terraza más cercana no pretendía otra cosa que reemplazar aquellos puntos suspensivos con un punto y final. Eso no le sorprendió tanto, sin embargo, como el súbito adelgazamiento de la voz de su abuelo, que se fue apagando como una emisora de radio mal sintonizada, mientras el camarero se inclinaba poco a poco sobre él sin llegar a descifrar lo que le estaba pidiendo. «¿Una caña?», ofreció, y el abuelo negó con la cabeza, carraspeó, tragó saliva y repitió la pregunta, para que su interlocutora sintiera por fin con una sonrisa de alivio. «Ah, vermú, perdóneme, no le entendía. Vermú de grifo, sí, claro que tenemos». Raquel no sabía lo que era eso, pero si salía de un grifo y lo servían en aquel bar, no podía ser nada muy raro ni muy caro. En Madrid había miles de bares. Eso le había llamado mucho la atención cuando llegó. Y en cada bar había muchas botellas, muchísimas, centenares de botellas, paredes enteras recubiertas de ellas, y en el centro de cada barra una especie de cacharro de metal, dorado o plateado, con unas ruedecitas y unas palancas que manejaba un camarero callado, con la cara seria, como si controlar esa máquina fuera una misión muy difícil o muy importante, tanto que nadie le hablaba ni se atrevía a molestarle mientras inclinaba un vaso con una mano y con la otra tiraba de la palanca. En ese instante cualquiera pensaría que iba a pasar algo grandioso, pero por el grifo solo salía cerveza y luego una espuma blanca que él nivelaba con una espátula para tirar la mitad por el desagüe, volver a rellenar el vaso y hacerlo chocar por fin sobre la barra. «Ahí tiene», solía decir entonces con una sonrisa. No «ahí», como en Málaga, sino «ahí», porque en Madrid nadie sabe pronunciar ese acento. El cliente le devolvía la sonrisa antes de darle las gracias, como si el camarero hubiera hecho algo muy grande por él, y si conocía su nombre de pila, lo añadía al final para subrayar su gratitud, para hacerla más larga, más ancha, más intensa. Siempre era así. Raquel había contemplado esa ceremonia muchas veces. Había visto cómo aprendían sus padres a darle las gracias a Andrés, que era como se llamaba el camarero del bar que había en la esquina de su casa, y hasta se había fijado en que la máquina del café, que solía estar al fondo, adosada a la pared, no le merecía a nadie ningún respeto. Los camareros hablaban entre ellos al manejarla porque lo hacían sin mirar, sin darse importancia, y los clientes ni siquiera les daban las gracias cuando les ponían delante una taza sin anunciarla. Ella no sabía que de los grifos de los bares saliera otra cosa que no fuera cerveza, pero aquella mañana al abuelo le pusieron delante una copa de vidrio corriente rellena de un líquido oscuro, casi marrón, un cubito de hielo y media rodaja de naranja, y él la levantó en el aire, la miró, la olió y la hizo girar entre sus dedos como si fuera algo distinto, un nombre, un apellido, una pista preciosa, el mapa de un tesoro o un tesoro en sí mismo. Cerró los ojos antes de beber, y cuando los abrió eran más grandes, más claros y más limpios, tan raros que Raquel se asustó. Nunca había visto llorar a su abuelo, tampoco lo vería aquella mañana, pero en la emoción que abrillantaba sus ojos secos comprendió que lo que estaba pasando era muy importante aunque ella no lo entendiera, aunque todo le pareciera vulgar, aunque lo fuera. Había tantos bares en Madrid, tantas barras, tantas palancas, tantos grifos, tantos camareros investidos del sumo sacerdocio de la espuma y tantas fuentecitas alargadas de loza blanca con dos minúsculos bocados dentro, que aquella no podía ser especial. Parecía igual que todas las demás, y sin embargo el abuelo cogió una de las dos patatas fritas con un boquerón en vinagre encima que le habían puesto al lado de la copa. Se la comió y sonrió. Esa fue la primera vez que Raquel Fernández Perea vio sonreír a su abuelo, la primera vez que contempló su sonrisa auténtica, dos labios curvándose de pura alegría en un rostro sin sombras, sin reservas, sin miedo y sin dolor. Su abuelo sonreía como un niño pequeño, como un adolescente feliz, como un estudiante fervoroso, un soldado valiente, un fugitivo con suerte, un abogado tranquilo, un luchador resignado y un madrileño lejos de Madrid, como todos los hombres que había sido, como todos los que volvió a ser en ese instante. Apenas un segundo, el tiempo suficiente para pensar que tal vez hubiera llegado el momento de firmar la paz consigo mismo. Raquel no entendía nada, pero sabía que estaba pasando algo importante. Estuvo segura de eso cuando el abuelo cogió la mano de su mujer, se la apretó y ella se echó a reír. «¿Y si no llegan a tener Bermúdez Grifo, qué, eh?» La abuela estaba tan contenta como él. «¡Hay que ver, Ignacio, pero qué cabezón eres!» Aquella mañana, Raquel aún no sabía que cuando Ignacio Fernández Muñoz era un muchacho y estudiaba Derecho en la calle de San Bernardo, en el caserón antiguo y venerable que albergaba la Universidad Central, todos los días al salir de clase alargaba el camino de vuelta a casa parando en todos los bares donde pedía siempre un vermú de grifo y recibía una tapa de propina. Su nieta nunca le había oído contar eso. Durante muchos años, el abuelo Aurelio había echado de menos el mar, no la inmensidad de las olas, la arena de la playa, la sutil fugacidad del horizonte o la grandeza del azul en movimiento, sino un pedacito concreto de mar, un pañuelo de agua andaluz y pequeño, familiar y privado, que se pudiera divisar a la sombra de una parra, en el patio de una casa propia, blanca y luminosa, aislada en lo alto de un cerro y rodeada de huertos, tan lejos del pueblo como de la costa. Raquel lo sabía, y sabía que la abuela Rafaela había echado de menos dos cosas, las sardinas asadas y la música. «Con lo que me ha gustado a mí siempre el cante», decía. «Hay que ver, con lo que me gusta a mí una juerga, y allí que no había manera. Oye, qué disparate. que cuando me puse a limpiar la consulta de un médico, camarada, muy buena persona, en Nimes, después de nuestra guerra, y cantaba yo por mi cuenta mientras trabajaba, él siempre me decía: «No cante usted así, Rafaela, por favor, que me asusto, que es que parece que le duele algo. No cante usted así, claro. Si ellos no cantan, ni siquiera en las fiestas, si allí nadie saca nunca ni una triste guitarra». Raquel había escuchado esa historia muchas veces y había visto a su abuela feliz en su casa de Torre del Mar, con la radio a todo meter, copla va y rumba viene, bailando sola en la cocina. Su sonrisa era parecida a la que iluminaba la cara de la abuela Anita cuando abría el paquete que le traían de España todos los septiembres, y media docena de latas de anchoas y una ristra de ñoras se convertían en algo mucho más grande que media docena de latas de anchoas y una ristra de ñoras. Como si un país entero, el aire, la tierra, los montes, los árboles, las sierras, los llanos, las ciudades, los pueblos, las palabras y las personas, se hubieran acomodado en los resquicios de una caja de cartón, reservando su esencia más pura y mejor para la piel morada de las berenjenas que la abuela acariciaba, año tras año, igual que a sus nietos, con una especie de conmovida reverencia en las puntas de los dedos y un júbilo manchado de nostalgia temblando en sus palabras. «¡Qué alegría, hijo mío, qué alegría! ¡Y hay que ver qué hermosas son! ¡Pero qué alegría!». Ni siquiera su hermano Mateo se alegraba tanto al ver los regalos de Navidad como su abuela Anita al ver las berenjenas. Raquel lo sabía, pero nunca, hasta aquella mañana de septiembre, se le había ocurrido pensar que su abuelo Ignacio, que jamás dejaba pasar la ocasión de recordarle a su mujer que por supuesto que en Francia había berenjenas y por supuesto que los franceses sabían hacerlas, echara algo de menos. «El cielo, sobre todo el cielo», le respondió aquella misma tarde cuando se le ocurrió preguntárselo por fin y le escuchó enhebrar un argumento tras otro sin vacilar, como si hubiera dedicado cada día de los últimos 37 años de su vida a memorizar en secreto aquella lección. «La luz de las mañanas de invierno, ese aire fino, tan seco, que te corta la cara y te despierta por dentro. El agua del grifo, que sabe mejor aquí que el agua mineral en cualquier otra parte. La primavera de febrero, aunque siempre sea tan corta y tan tramposa, aunque no dure nada, 10 días, como mucho 15, pero esa alegría de salir a la calle a tomar el sol sin paraguas, sin abrigo, y las aceras de repente llenas de terrazas, como si el destino hubiera decidido perdonarnos el frío sin motivo». La miró, sonrió, movió la cabeza como si ni siquiera él estuviera muy seguro de entender lo que iba a decir. «Me he acordado mucho de los febreros de Madrid, ¿sabes? Aunque parezca mentira. Me he acordado todos los días de todos los meses de febrero que he vivido en Francia. Y luego los bares, la calle, salir de casa muy temprano por la mañana cuando todos están durmiendo, comprar el periódico y desayunar en un bar, en una mesa al lado de una ventana, café con leche y una ración de porras, o dos, una detrás de otra, y leer las noticias mientras los parroquianos las comentan en voz alta». «¿Eso te gusta?», su nieta le interrumpió muy extrañada. «Pues claro». Él la miró un momento con atención y se echó a reír. «¿Qué pasa? ¿Te parece raro?». «Rarísimo. Lo bueno es desayunar en casa, ¿no? Con el pijama puesto, calentita». «Eso mismo dice siempre tu abuela, pero a mí nunca me ha gustado desayunar en casa. Claro que hay una cosa que todavía me gusta menos, y son los bares donde te meten prisa para que te vayas. Eso lo odio más que ninguna otra cosa en este mundo, y por eso echo tanto de menos los bares de aquí, en los que se puede empalmar tranquilamente el desayuno con el aperitivo». Y al fin hizo una pausa, como si por primera vez tuviera que pararse a pensar antes de seguir. «Es duro acostumbrarse a vivir sin aperitivo, ¿sabes? Una costumbre tan tonta, fíjate. Una comida además tan pequeña, tan innecesaria, tan insana», decía mi madre, «porque en lugar de abrir el apetito te lo quita». Y eso es verdad. Un par de vermús con unas anchoitas, unas patatas fritas, un par de mejillones, y luego otro y otro, y al llegar a casa ya has comido, pero estás tan borracho, tan bien, tan a gusto que te vas derecho a la cama, una horita de siesta y como nuevo, y a las 9 de la noche a empezar otra vez. Eso es ser rico, ¿sabes? Eso es vivir bien, vivir en los bares. Joder. Y mira que yo disfruté bien poco de esa vida, nada, 3 años escasos, porque luego empezó la guerra y empezó mal. Los fascistas avanzaron muy deprisa, tomaron Toledo, siguieron avanzando. Y una noche que estábamos todos cenando en casa, nos enteramos de que el gobierno estaba pensando en irse, en marcharse a Valencia, que estaba a punto de dejarnos solos, abandonados, porque daba la ciudad por perdida. A aquellas alturas Raquel ya se había dado cuenta de que el abuelo no hablaba para ella, una niña de 7 años que apenas sabía que una vez en España había habido una guerra, que su familia la había perdido, que por eso antes vivían en Francia y que menos mal, porque a los que se habían quedado los habían matado. Sabía también que eso tenía que ver con las dos únicas manías de la abuela Anita, que jamás comía albaricoques ni había vuelto a decir el nombre de su pueblo en voz alta, pero sus conocimientos no iban mucho más allá. Y sin embargo, siguió escuchando a su abuelo con tanta atención como si entendiera lo que decía, porque sus ojos brillaban otra vez como los de un hombre mucho más joven y eran capaces de contagiarle calor solo con mirarla. Nunca en mi vida olvidaré esa noche, nunca. La noticia no era oficial y en la calle había mucha gente que no le daba tanta importancia, pero nosotros estábamos muy politizados y vivimos la marcha del gobierno como una huida y sobre todo como una traición, la primera. Mi padre, que era un republicano acérrimo y llevaba ya 2 semanas de mal humor desde que se largó a Saña, porque ese que era el presidente de la República salió corriendo el primero. No te lo pierdas, estaba indignado. Mi hermano Mateo, que era el que se había enterado de que el gobierno se había reunido con los partidos políticos para informarles de que era imposible defender Madrid, estaba tan furioso que ni siquiera justificó a Largo, el presidente del Consejo, que era socialista igual que él. Pero el que se puso peor, o mejor en realidad, fue mi cuñado Carlos, el marido de mi hermana Paloma, la bella Paloma, la llamábamos. ¿Te acuerdas de ella, no? Sí. Raquel se acordaba de ella, una mujer mayor con el pelo blanco, que parecía la madre de la abuela Anita y casi del abuelo también. Vivía en casa de su hermana María, en las afueras de París. Tenía cara de loca y no salía nunca a la calle. Pero no me parece nada guapa. Pues lo era, guapísima, la mujer más guapa que he conocido en mi vida. ¿Más que la abuela? Le preguntó su nieta extrañada, porque hasta aquel día Anita Salgado Pérez había ostentado sin ninguna competencia y con un poco más de 1,5 metros de estatura el título de belleza oficial de la familia Fernández Perea. Bueno, era distinto. La verdad es que la abuela me gustaba mucho. Era muy pequeñita, pero muy guapa, una preciosidad, como una miniatura perfecta, eso es verdad. Pero mi hermana era más mujer, más alta, más. Se quedó un rato pensando como si a él mismo le sorprendiera lo que estaba diciendo y buscó una manera de explicarse mejor. A lo mejor es solo que los demás no éramos guapos. Y por eso Paloma destacaba tanto. Mi hermano Mateo, en fin, tenía las orejas pegadas al cráneo, que ya es algo, y los ojos muy azules. También tenía cara de torta, el pobre, y era muy cabezón, pero supongo que no estaba mal. Sin embargo, María y yo salimos más bien feillos. Tú no eres feo, abuelo. ¿No? E improvisó una expresión de escándalo que desató la risa de su nieta. Con estas orejas de soplillo y este pedazo de nariz que tengo y este cuello tan largo que parezco una cigüeña. No es para tanto, protestó Raquel cuando terminó de reírse. Estás exagerando, eres muy alto, tienes buen tipo. A mí me gustas. No me importaría ser tu novia. Gracias. Y la besó en la cabeza. Lo tendré en cuenta. ¿Y el marido de Paloma? Él tampoco era lo que se dice guapo, pero sí atractivo, muy moreno, muy inteligente. Tenía mucho carácter. Estaba enamoradísimo de su mujer y se le notaba. Mi madre decía que parecían una pareja de artistas de cine. La verdad es que daba gusto verlos. No, quiero decir que ¿qué pasó con él? Lo fusilaron después de la guerra. Paloma se quedó viuda con 24 años. No, eso tampoco. Raquel se impacientó. Eso ya lo sé, que lo fusilaron a él y a tu hermano Mateo también, ¿no? Eso ya me lo habéis contado. Lo que yo quiero saber es qué pasó aquel día. Ah, hizo una pausa y la miró. ¿De verdad quieres que te lo cuente? Ella asintió con la cabeza y mucha vehemencia, tanta que su abuelo recordó por fin que estaba hablando con una niña de 7 años. No vas a entender nada. Da igual. ¿Seguro? Él volvió a mirarla, sonrió. En fin, allá tú. Pues lo que pasó fue que aquella noche estábamos todos en casa, y eso ya era muy raro porque Carlos y Mateo llevaban 3 meses combatiendo. Mi cuñado tenía 2 días de permiso, o sea, como de vacaciones, para que lo entiendas. Aquellos días le dieron permiso a mucha gente para tenerla contenta, me imagino, porque ya se veía venir la que se nos caía encima. Mi hermano había estado luchando en la sierra todo el verano, pero su regimiento había recibido la orden de volver para defender Madrid desde Madrid, porque teníamos a los fascistas ahí mismo, en la puerta, al final de la calle Princesa, para que te hagas una idea. A él también le habían dado permiso para ver a la familia, pero tenía que volverse a dormir al cuartel. Y bueno, lo que pasó fue que Carlos, que también era socialista, se detuvo para agarrarse la barbilla con la mano y mirar al techo como buscando allí alguna clase de inspiración. A ver, ¿cómo te lo explico? Carlos era uno de mis mejores amigos y algo más, casi mi ídolo. Me había dado clase de civil en la facultad en primero. No era su especialidad, pero acababa de empezar y aceptaba cualquier cosa porque era muy joven. 7 años mayor que yo, claro, pero muy joven para ser profesor y muy brillante y muy juerguista. Y yo le admiraba mucho, mucho. Así que me pegué a él. Empezamos a salir juntos, le presenté a mi hermana, se hicieron novios, se casaron enseguida. Y seguimos siendo muy amigos después. Y aquella noche me impresionó mucho verle, oírle, porque él era un hombre muy tranquilo, ¿sabes? Con mucho sentido del humor, un profesor de derecho procesal, un intelectual. Estaba escribiendo un libro que no llegaría a publicar nunca. Pero aquella noche se puso hecho una fiera, en serio. Yo he luchado en 2 guerras y no he vuelto a ver a nadie tan rabioso, ni tan convencido, ni tan encabronado como él. Ni siquiera a tu abuelo Aurelio. Y eso que el pronto de tu abuelo se hizo famoso en todo el sur de Francia, sobre todo aquel día que capturamos el tanque alemán. Raquel se echó a reír. Eso sí que podía imaginarlo porque lo había escuchado contar muchas veces, la furia con la que Aurelio había cogido por las solapas al guerrillero francés que quería destrozar su tanque, la fuerza con la que le había paseado en vilo por la habitación y sus gritos en una lengua que su interlocutor no conocía, pero que aquella noche entendió estupendamente. Con ese tanque voy a cruzar yo la frontera, ¿me oyes, imbécil? En ese tanque vuelvo yo a mi pueblo, así que mucho cuidado, y el tanque ni tocarlo. ¿Y Carlos con quién se peleó? Uf, con nadie, o con todos, con el mundo entero. Franco no va a entrar en Madrid, gritaba. Esos no entran aquí ni por encima de mi cadáver, fijaos en lo que os digo, ni por encima de mi cadáver entran, porque si me matan, volveré del otro mundo para cargármelos. Les meteré un tiro entre las cejas a todos, uno por uno, y cuando termine con ellos empezaré con los héroes que se están yendo a Valencia, que esos también se van a enterar de si se puede defender Madrid o no. Esos que se vayan preparando, pero no, no van a tener tanta suerte, porque a mí no me van a matar. A mí me van a sobrar vida y cojones para ver cómo acabamos con ellos. Porque vamos a acabar con ellos, fijaos en lo que os digo, que acabamos con ellos, que esos no pasan, que no y que no. Ya veréis cómo no. Me impresionó tanto lo que decía y cómo lo decía que al día siguiente fui y me alisté voluntario. ¿Para ir a la guerra? Y aunque siempre lo había sabido, aunque había visto muchas fotos de sus 2 abuelos armados y vestidos de uniforme, se asustó tanto al escucharle que él se echó a reír. Pues claro, ¿para qué iba a ser? Tenía 18 años y cuando llegué a casa con el fusil, mi padre me echó una bronca terrible, no te lo puedes ni imaginar. Pues sí, Esto era lo que nos faltaba, me dijo. Primero tu cuñado, luego tu hermano y ahora tú. Ignacio, ahora, encima, tú, que no vas a durar ni 2 días, porque no eres más que un crío y un irresponsable y el niño mimado de tu mamá. Eso me dijo mi padre. Pero cuando el gobierno huyó y nos dejó solos, cuando teníamos a Varela en el puente de Toledo, como quien dice, yo ya era fusilero del 5º Regimiento. Me dieron 2 días de instrucción y ala, al frente. Pero duré, ya lo creo que duré. Y duró Madrid, y duró Mateo, y duró Carlos también, aunque él casi no lo cuenta porque le estalló un obús y estuvo mucho tiempo en el hospital. Pero había dicho que iba a vivir y vivió. Se quedó cojo, eso sí, y con el brazo derecho entero pero inútil, que el pobre tuvo que aprender a hacerlo todo con la mano izquierda cuando tenía ya casi 30 años. No me importa, decía, se me da mejor que con la derecha. Ahora que se acabaron para siempre los vermús, para siempre, hasta esta mañana, que se dice pronto, hasta esta misma mañana, ¿será posible? ¿Sí? Y quizás nada de lo que había escuchado aquella tarde sorprendió a Raquel tanto como eso. ¿En París no hay? Sí que hay, pero no es lo mismo. Cuando me fui de aquí, yo no sabía que me marchaba a un mundo sin tapas, sin vermú de grifo, sin esas medias borracheras que se pueden mantener 2 o 3 días y que nunca te tumban. Pero nunca tampoco se te quitan del todo, mientras te ríes y te vuelves a reír. Y no haces otra cosa que reírte durante horas enteras. Eso he echado de menos. Mucho, muchísimo. Lo bueno y lo malo también. El ruido, los gritos, la suciedad de las aceras. Aunque parezca mentira, hasta eso. A las mujeres mal habladas y a los camareros que limpian todas las mesas con el mismo trapo. Yo, que no soportaba el flamenco, que lo detestaba por sobre todas las cosas de este mundo, porque cuando era niño no había ni un solo bar, ni un solo restaurante, ni un solo rincón de Madrid donde no se escuchara esa música cada día, cada noche, a cualquier hora. Lo he buscado como un loco por todas las emisoras de todas las radios que he tenido en mi vida, porque hasta el flamenco echaba de menos. Pero sobre todo el cielo. Cuando has nacido aquí y te marchas lejos, los otros cielos parecen tan pobres, tan falsos, como los que están pintados en los decorados de los teatros. A Raquel le asombró que su abuelo hubiera echado de menos tantas cosas y que nunca hubiera querido hablar de ellas en voz alta, pero no se atrevió a preguntarle por qué. Tenía miedo, miedo de no pertenecer ya a la ciudad, al país al que seguía perteneciendo su memoria, miedo de no reconocerse en los espejos de su infancia, de su juventud, miedo de haberse adentrado para siempre en el laberinto turbio y sin solución de los ciudadanos provisionales de ninguna parte. He perdido tantas cosas en mi vida que me daba miedo haberlo perdido todo y no haberme dado ni cuenta. Eso le dijo al final, cuando ya le había encargado a su hijo que le buscara una casa para instalarse definitivamente en Navidad. La abuela enunciaba con timidez, muy de vez en cuando, las ventajas de vivir en la carretera de Canillejas, pues hay que ver lo bien que estáis aquí, sin ruido, sin coches, con sitio de sobra para aparcar, y el jardín es estupendo. Pero no se atrevió a ir más allá y todos lo entendieron. Su marido amaba tanto su ciudad que habría sido más que cruel, imperdonable arrancársela ahora, y para él Canillejas nunca sería Madrid. Para su nieta tampoco. Durante aquellos días de septiembre, Raquel aprendió a mirar la ciudad con los ojos de su abuelo. Todas las tardes, Ignacio Fernández tomaba prestado el coche de su hijo y se llevaba a su nieta a cualquiera de los 5 o 6 distritos escasos que para él eran, habían sido y siempre serían Madrid. A veces, si no tenían previsto andar mucho, la abuela Anita iba con ellos, pero el abuelo casi siempre pronosticaba largas caminatas porque si no, le decía a Raquel, tu abuela nos va a ir parando en todos los escaparates. Y la niña, que dejaba escapar una queja distinta en cada baldosa cuando sus padres la obligaban a ir andando a cualquier sitio, asentía con la cabeza muy sonriente y de la mano de su abuelo subía y bajaba cuestas como si nada, o como si todo fuera andar con él por aquellas calles. Luego, los fines de semana se echaban a perder. Los dos se sentaban juntos en el sofá del salón, muy enfurruñados porque habían hecho planes: ir al rastro o a la Plaza Mayor, volver a las Vistillas a tomar un vermú o sentarse en una terraza del Retiro, y los demás se empeñaban en llevarles de excursión. El Escorial, Toledo, Segovia, Ávila, Aranjuez, Chinchón. Ah, no, decía el abuelo, de ninguna manera. Chinchón no, ¿para qué? Pero iban y admiraban la plaza, las calles, las casonas, y comían cochinillo o cordero asado a elegir, porque la abuela Anita nunca había estado en la zona centro y quería verlo todo lo antes posible. Todavía os queda un fin de semana. Su padre conducía el coche durante estas expediciones y se tomaba con calma el embotellamiento del domingo por la tarde. Si quieres, mamá, podemos ir a tu pueblo. Lo he mirado en el mapa y no... Ni hablar. Y cortó a su hijo con la misma destreza con la que manejaba los cuchillos sobre la tabla de picar de la cocina. Yo a mi pueblo no vuelvo. No quiero volver a pisarlo en mi vida, ni acercarme quiero. Mira lo que te digo. Y cuando yo digo una cosa, la cumplo, por cierto. No como tu padre. ¿Por qué eres terca como una mula, Anita, por eso? Pues anda, que tú. ¿Yo qué? Tú más. Y cuando parecía que ahí iba a quedar todo, volvió la cabeza como si estuviera muy interesada en contemplar el paisaje, entornó los ojos e impulsó la voz hasta situarla en un tono distinto, agudo y salamero, casi infantil. Claro que a Teruel capital sí me gustaría ir, y a Zaragoza también, sobre todo a Zaragoza. Mi madre siempre me llevaba con ella cuando iba a ver a mis abuelos que vivían allí. Como era la pequeña, me mimaba mucho. Pobrecita mi madre. Bueno, pues muy bien. Su hijo se apresuró a aceptar la sugerencia antes de que la abuela se echara a llorar, que era lo que sucedía casi invariablemente cada vez que se acordaba de su madre. El fin de semana que viene te llevo a Zaragoza. Nos hemos quedado sin rastro, abuelo, le dijo Raquel aquella noche cuando él fue a su cama a darle un beso. No te preocupes, contestó él, ya iremos. Cuando vuelva tendremos tiempo de sobra, todos los fines de semana para nosotros solos. Y así había sido. A las viejas costumbres que Ignacio Fernández recuperó en enero de 1977 se sumó una nueva. Todos los sábados, entre las 9 y las 10 de la mañana, recogía a Raquel en su urbanización de la carretera de Canillejas y la llevaba a su propia casa, en la plaza de los guardias de Corps, enfrente de lo que un día fuera el cuartel del conde duque de Olivares. Las mañanas eran siempre parecidas. Dejaban el coche en el garage, hacían la primera parada en el kiosco, la segunda en la churrería, y charlaban un momento con el portero, armados ya con el periódico y las porras, antes de subir a casa. La abuela Anita, que siempre se había negado a desayunar en los bares, les estaba esperando con el café recién hecho, un tazón de leche con cacao y muchas ganas de ver a su nieta. Luego, las dos se iban juntas a hacer la compra y a Raquel le encantaba empujar el carrito y contestar a las preguntas de su abuela, que le pedía consejos sobre la fruta o el pescado como si fuera una mujer mayor, antes de explicarle cómo iba a cocinar esto o aquello. De vez en cuando, un tendero se equivocaba y le decía: «Mira qué bien, qué suerte tiene tu madre contigo», y las dos se reían mucho. Las mañanas de los sábados eran siempre parecidas y muy felices porque la abuela las reservaba solo para estar con ella. Con el dinero que su socia francesa le había pagado por su mitad de la guardería, Anita había montado un negocio con otras dos socias, esta vez minoritarias, aunque todo quedaba en la familia, porque una era la madre de Raquel y la otra una de sus tías, la mujer del hermano mayor de su madre, que se llamaba Aurelio, igual que su padre. Las dos habían trabajado en lo mismo, cada una en un país distinto, y entre las dos convencieron a Anita sin demasiado esfuerzo para montar un taller de marcos, donde además de aceptar encargos, vendían láminas y pósters, portafotos, cuadros terminados y algunos objetos de regalo. La abuela nunca había hecho nada parecido, pero tenía muy buen gusto para combinar tamaños y colores y le gustaba recibir a los clientes, aconsejarles, escoger con ellos los márgenes de los passepartout y el estilo de las molduras. Ella no se preocupaba de enmarcar porque decía que era demasiado mayor para aprender un oficio, pero disfrutaba mucho con su trabajo, aunque sus socias ya sabían que no podían contar con ella los sábados por la mañana. Las tardes de los sábados, en cambio, Anita abría la tienda a las 5:30 y dejaba a su marido solo con su nieta durante 3 horas, que fueron las mejores horas de los mejores días de la vida de Raquel, hasta aquella tarde de mayo en la que encontró a su abuelo despierto, con las gafas puestas y la mirada clavada en un punto suspendido más allá del cielo. ¿A dónde vamos a ir hoy, abuelo? Hoy vamos a ir de visita, dijo él, y le sonrió con su sonrisa de antes, la sonrisa de París, tan parecida a una máscara, una mentira piadosa con los demás, pero implacable consigo mismo. Vale, pero ¿a dónde? A casa de un amigo mío. ¿Sí? Raquel frunció el ceño porque las tardes de los sábados eran solo para ellos solos. Nunca había intervenido a nadie más hasta entonces. ¿Y va a ser divertido? Seguramente. Tiene muchos hijos, algunos de tu edad.